Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Al menos una persona ha muerto y dos han resultado heridas en un grave accidente ferroviario en la provincia de Lugo. Un tren ha arrollado a un coche en un paso a nivel sin barreras en la localidad de Racimil. José Luis Ramudo, ¿qué más se sabe hasta ahora?
Lo que sabemos a esta hora es que la persona fallecida es un joven de 21 años, vecino de León. Con él viajaban en el coche otras dos personas. Ambas han sido evacuadas al hospital en estado grave después de haber sido excarceladas por los bomberos. El impacto ha sido tremendo. Sucedía a la altura de un paso a nivel sin barreras, en Recimil, en el municipio de Lugo. El convoy arrastró el coche unos 200 metros. De momento se desconocen las causas del accidente. Las 16 personas que viajaban en el tren en la ruta Coruña-Monforte han resultado ilesas. La circulación ferroviaria permanece interrumpida en el punto.
Y Francia sigue conmocionada por la desaparición de Emile, un niño de 2 años del que no hay rastro desde este pasado sábado, sin indicios del pequeño que estaba pasando las vacaciones con sus abuelos en la zona montañosa de Bernest, próxima a Niza. El único testimonio es de dos personas que aseguran haberle visto caminar por la calle completamente solo. Asunción Serena.
Ningún indicio, ninguna información, ningún elemento, dijo ayer categóricamente el fiscal de Digne-les-Bains, y ello a pesar del importante despliegue de medios para encontrar a Emil. Hoy unos 60 gendarmes acompañados por 10 soldados especializados en la limpieza de maleza siguen escrutando el suelo en busca de algún indicio. La aldea está completamente acordonada para facilitar su trabajo. Hoy, 4 días después de la desaparición del pequeño, también comienza una nueva etapa de análisis, especialmente de las informaciones aportadas por 1.200 llamadas de personas que creían saber algo de Emil. Además, los operadores telefónicos han trasladado a la policía los números de teléfonos detectados en la zona desde la desaparición del niño. De momento, no hay ninguna pista privilegiada por la policía.
Alberto Núñez Feijóo participa este mediodía en Murcia en un acto de la campaña para las elecciones generales del 23 de julio. Fuentes del PP aseguran a COPE que tras el debate con Pedro Sánchez, su siguiente objetivo es arañar votos a Vox para evitar un bloqueo institucional, Maribel Sánchez.
Sí, porque confían en que los de Abascal se hayan dado cuenta de que Feijóo puede ser contundente a pesar de esa aparente tranquilidad con la que golpeó en el cara a cara con Sánchez. Porque en Génova reconocen que quieren seguir utilizando el debate como trampolín para hacerse con el voto útil. Y la primera cita de Feijóo este miércoles en Murcia, acompañado del expresidente Aznar, tiene ese claro objetivo: poner en evidencia que depender de otros partidos puede llevar a los españoles a tener que repetir las elecciones del 23J, como ocurre en Murcia por falta de acuerdo con Vox. Por eso, sin olvidar que el Partido Popular sigue necesitando también la transferencia de voto socialista que le permitiría llegar a ese objetivo de repetir la mayoría del PP en territorios como Andalucía, Madrid, Galicia o La Rioja.
Y dos apuntes más. La Comunidad de Madrid ha informado que Isabel Díaz Ayuso ha sido intervenida quirúrgicamente tras perder el bebé que estaba esperando a las 8 semanas de gestación. Este es el motivo por el que este martes Ayuso se ausentó del homenaje anual a Miguel Ángel Blanco. El gobierno regional asegura que la presidenta madrileña prevé retomar su agenda en el pleno de la Asamblea de mañana martes. Y además acabamos de conocer que el escritor checo Milan Kundera, el autor de La insoportable levedad del ser, entre otros muchos libros, ha muerto a los 94 años de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se suceden las buenas noticias para Pello Bilbao tras su victoria de etapa ayer en el Tour. Bruno Casar.
No cesan las emociones para Pello Bilbao, que casi 5 años después volvió a darle a España una victoria de etapa en el Tour de Francia, que en una hora vuelve a la carretera con la 11ª etapa. Alberto Arauz.
Hace menos de media hora el equipo Bahrein Victorious ha anunciado la renovación del gran protagonista del día de ayer. Pello Bilbao, ganador en Issoire, continuará en su actual equipo hasta el año 2026. Y efectivamente, en apenas una hora arranca la 11ª etapa con 179 kilómetros entre Clermont-Ferrand y Moulins, en la que presumiblemente viviremos una llegada al sprint.
Gracias, Arauz. Pasamos al baloncesto porque en 12 horas expira el plazo para que el Real Madrid iguale la oferta por Willy Hernán Gómez del Barcelona, que además pone la mira en otro fichaje, Albert Díez.
Sí, el Real Madrid tiene hasta un minuto antes de la medianoche para igualar esa oferta del Barcelona. A esta hora el conjunto blanco no tiene intención de mantener los derechos del jugador, con lo cual Willy será jugador del Fútbol Club Barcelona. Eso va a desencadenar que el conjunto azulgrana active y cierre también el fichaje de su hermano Juancho y con el objetivo de nacionalizar, seguir nacionalizando el equipo, podemos confirmar el interés del Barcelona por el escolta internacional de Unicaja, Darío Brizuela.
Gracias, Albert. Por cierto, que el Real Madrid acaba de anunciar la renovación de Sergio Rodríguez, que va a seguir en el conjunto blanco una temporada más. En cuanto al fútbol, continuamos con todos los equipos de pretemporada, además de planificaciones de cara a la Liga. En el Real Madrid todo pasa por Bellingham, que vuelve a entrenarse al completo tras recuperarse de su rodilla. Y en el Barcelona, Laporta ha dicho a los medios catalanes que tiene mejor plantilla que el Real Madrid, seguirán moviéndose en el mercado, y el club acaba de confirmar que ya tiene rival para el Joan Gamper, que será el 8 de agosto ante el Tottenham.
Gracias, Bruno. Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y estás en Herrera en COPE, como ha dicho Pilar, y ya sabes que nosotros todavía tenemos para compartir contigo una hora más. Y en esta hora te vamos a hablar de cosas de todo tipo, raza y condición. Por ejemplo, Tamara Falcó quería una boda a lo grande y lo ha conseguido, y llevamos días hablando de ella. Pero esta vez no vamos a hablar de dónde están en la luna de miel, ni si acertó o no con el vestido de la novia, porque hoy de lo que se habla es de que la edición exclusiva que dio Ola de su boda se ha convertido en el pirateo más grande de WhatsApp. Patricia García Muñiz, buenas tardes. De hecho, es que lo ha recibido sin tener intención de recibirlo, ¿verdad?
¿Cómo me has llamado?
¿Yo Uriarte? ¿Pilar García Muñiz o cómo te he dicho?
Me llamo Patricia.
A Patricia.
Pero que estamos de miércoles de julio, quizá, pensando en las vacaciones.
No sé, yo qué sé, vete a saber. De todas formas, oye, ¿a qué te ha llegado?
Me ha llegado. Bueno, ¿a quién no le ha llegado? Pero es curioso, ¿no? Es verdad que bueno, ha sido una filtración masiva, pero que esto pasa todas las semanas. No sí. Solamente con la revista Hola, sino con libros también de muchísimos autores y con los periódicos prácticamente a diario. Pero sí, este caso ha sido pues el caso entre los casos, ¿no? Porque, bueno, hay mucho dinero de por medio y en la revista, lógicamente, están indignados con este tema.
Normal. Y la noticia es que hoy la revista se está planteando acciones legales contra Meta, que es la propietaria de WhatsApp. Incluso han sopesado también ir contra algunos usuarios, pero parece que en eso no van a continuar. Vamos a empezar por el principio, ¿no?
Pues sí, porque la revista Hola pagó un dineral a los novios por la exclusiva de su boda. Hay quien habla de medio millón de euros, hay quien sube esa cifra y llega hasta el millón de euros. En cualquier caso, una pasta por esa exclusiva que intentó proteger, lógicamente, lo máximo posible. De hecho, a los muchísimos invitados que acudieron al enlace, a todos se les requisó el teléfono móvil para que no pudieran hacer. Ellos, si quisieron, luego sí se podían hacer alguna foto con sus teléfonos cuando se los dieron, porque hemos visto fotos de los invitados, pero no ha trascendido ninguna foto de los novios, especialmente la que se quería proteger es ella, Tamara Falcó. Hasta el lunes, que salió la edición especial que hizo Hola en los kioscos, pero a las pocas horas, entre los móviles, empezó a correr como la pólvora la edición pirata de este número de la revista.
Sí, hasta tal punto de que, como dices, se ha convertido en el mayor pirateo de la historia del WhatsApp. Pero bueno, ahora la revista Hola deja la puerta abierta a emprender acciones legales contra esta empresa, contra WhatsApp, la aplicación de la mensajería propiedad de Meta. Rafael Juristo es abogado de la revista Hola. Rafael, bueno, buenas tardes. Empecemos por la denuncia a Meta. ¿Qué acciones legales concretas van a presentar contra ellos?
John, ¿sí? Rafael Juristo nos iba a atender, pero a última hora ha tenido que cambiar pues de planes. No nos puede atender ahora mismo en directo, pero sí nos ha confirmado algo. Pues eso, que van a emprender acciones legales, como decíamos, contra Meta, contra la propietaria de WhatsApp. En cuanto a los usuarios particulares que hayan difundido también, que hayan ido pasando entre los amigos, entre los compañeros de trabajo, pues ese número pirata de la revista Hola, parece que han declinado finalmente la idea de pedir alguna indemnización a quien haya podido compartir la publicación, pero sí van a buscar a la fuente que empezó a compartirlo. Bueno, en este caso, la fuente, me imagino que será, no sé si se refieren a WhatsApp, porque también hablan de que pueden ir contra otra plataforma donde habitualmente también se difunden estos contenidos, como puede ser Telegram. Como te decía, Rafael Juristo es el abogado de la revista Hola y nos lo ha confirmado. Y también le hemos preguntado si saben ya las pérdidas económicas que ha tenido la revista por este pirateo masivo que han sufrido. Por el momento no lo conocen, no lo han calculado, pero sí sabemos que se agotó la primera edición, van ya por la segunda y que no se plantean por el momento una tercera. Ahora mismo estamos hablando con la revista Hola, pero piratear publicaciones está a la orden del día, uh-huh, y tenemos que saber que compartirlas es un delito, va en contra de los derechos de autor. Precisamente la Asociación de Medios de Información lo recordaba en un comunicado que han publicado defendiendo a la revista Hola por lo que les ha pasado. Dicen que compartir este tipo de contenido puede suponer un delito contra la propiedad intelectual y lleva aparejadas penas de cárcel de entre 6 meses a 4 años. Es algo que debemos tener muy en cuenta cuando nos lleguen esas versiones piratas de diferentes revistas o, como decíamos antes, también de libros a nuestro teléfono móvil.
Creo que para hablar de ello, además, tenemos también a alguien, ¿no? Tenemos a Raúl Sierra.
Eso es.
Que es abogado especializado en el derecho de propiedad intelectual e industrial. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, esto es tan habitual que yo creo que hay gente que ni es consciente de que está cometiendo una ilegalidad. Los que escribimos en prensa escrita recibimos de nuestros propios amigos el periódico íntegro y nos lo mandan como si no pasara nada. Y cuando les dices, oye, esto es como si te robara yo a ti en tu trabajo, no lo entienden, ¿verdad, Raúl?
No, es un delito muy habitual porque al final como son delitos que pensamos que no son, que no tienen ningún daño, ¿no? Porque al final es, bueno, ¿a quién hago daño por descargarme el periódico un día, ¿no? Son delitos que hacemos tan habitualmente que no somos conscientes, pues igual que con las películas, la música, son delitos que están tipificados en el Código Penal, como ya habéis hablado antes, en el artículo 270 y 271. Se culpa no solo al autor, que es el que publica, sino también a los usuarios que lo difunden, como también habéis explicado. Entonces es un delito muy muy habitual y que no nos damos cuenta de ello.
Claro, en este caso es que han reventado una exclusiva que ha costado a este medio de comunicación muchísimo dinero, ¿no? Y de ahí la indignación y de ahí que quieran emprender acciones legales. Lo que pasa que claro, cuando nosotros nos suscribimos o nos bajamos una aplicación de mensajería instantánea como WhatsApp o, bueno, como cualquier otra aplicación, realmente el problema es que no nos leemos los términos, esa letra pequeña, ¿no? Damos a aceptar y punto. Pero nos avisa a WhatsApp cuando aceptamos sus condiciones al descargarnos la aplicación que no podemos compartir contenido ilegal?
Pues mira, sí que es cierto que WhatsApp establece en los términos y condiciones unos requisitos muy básicos, porque por ejemplo en las redes sociales como en Instagram o Facebook, que también son propiedad de Meta, los términos y condiciones son mucho más exigentes en estos términos, porque es más susceptible de que se produzcan infracciones en la música o en vídeos. Y entonces ahí sí que lo tienen mucho más detallado. Pero en WhatsApp se establece solo que no se puede difundir obras sujetas a propiedad intelectual y que tú, cuando envías una obra que está sujeta a derechos de propiedad intelectual, tienes que asegurar que tú tienes los derechos a la hora de enviarlo. Pero no dice nada más. Sí que es cierto que establece un reporte a nivel usuario que tú puedes reportar a un contacto o a un grupo en el que se difundan contenidos sujetos a propiedad intelectual u otro tipo de contenidos, ¿no? Pero, claro, es una acción a nivel usuario particular. No es, por ejemplo, como en Facebook, que si tú difundes una publicación, tú puedes denunciar la publicación, ¿no?, directamente y se quita. En WhatsApp no, es como una funcionalidad que tiene el usuario particular. Por eso recibes esta revista de Lola. Pues tú la puedes reportar. Entonces la cadena de cifrado se rompe y WhatsApp, Meta, puede ver los últimos mensajes, porque claro, hay que tener en cuenta también que los servicios de mensajería tienen cifrado de extremo a extremo, que quiere decir que Meta no tiene acceso a los mensajes que nos intercambiamos entre nuestros amigos, familiares, en los grupos. Solo tiene acceso a la foto de perfil, al nombre de perfil y al estado. Entonces, para poder acceder a estos contenidos hay que reportarlo a través de esa vía, pero es una vía individual.
Claro, luego hay que hablar del cliente cero, por decirlo de alguna manera, o del estafador cero, como queramos denominarlo, que es la primera persona que coge ese PDF. Yo no lo sé hacer, por ejemplo. Quiero decir, tiene que existir una forma para poder hacerlo, para poder acceder justo en ese momento al PDF y poder enviarlo. Esa persona sí que, si se detectara, podría tener un problema jurídico, ¿no?
Sí, claro, esa persona sería el autor de los hechos, ¿no? Y entonces se le condenaría por un delito de propiedad intelectual. en virtud al artículo 270 y lo he dicho, y como habéis dicho ya, la pena se podría hacer de cárcel de 6 meses a 4 años y de multa entre 12 y 24 meses. Y luego también, en base a la ley de propiedad intelectual, pues puede haber una multa económica que puede oscilar entre 150.000 euros y 600.000 euros, que en este caso, como la exclusiva tenía mucho valor económico, pues seguramente vayan por ahí.
¿Pero se puede localizar a ese cliente cero, como dice John? Porque tiene que ser complicado, muy difícil.
Exacto, es que en Internet al final es el anonimato es el rey. Entonces, claro, así como decía, sí, el primero que lo difunde por WhatsApp, al final, como todos los mensajes que enviamos y recibimos están cifrados, Meta no puede acceder a esos mensajes, salvo que alguien los reporte. Entonces, claro, es muy difícil saber quién es la persona cero, por así decirlo.
Hay una cuestión que se repite constantemente en el mundo de Internet y que lo sufren los usuarios, obviamente, pero también lo sufren de alguna manera, directa o indirectamente, los legalistas, los abogados. Es el caso, por ejemplo, seguro de Raúl Sierra, que muchas veces algún cliente le dice, pero ¿cómo han podido hacerme esto? Pero es que no existen leyes, la ley va por detrás, en este caso, de un mundo, de un universo que se llama Internet, ¿verdad?
Sí, sí que es cierto que, por ejemplo, con las películas, las músicas, se ataca mucho a las páginas ilegales de descarga que hay en Internet. Pero claro, luego al final siempre están los trucos de se llevan los servidores a países donde no existe ningún tipo de legislación al respecto, etcétera. Entonces, claro, en Internet al final es tan grande, pues al final es global, que aunque esté infringiendo la ley española, como los servidores están en países que no tienen ningún tipo de legislación al respecto, no se puede atacar por esa vía. Entonces sí que es cierto que hemos visto sentencias que han condenado a páginas españolas o de otros países europeos de descargas, pero claro, aparecen otras que están ubicadas en países de Asia, África y demás, donde no existe legislación, y ahí no puedes atacar. Entonces, al final siempre hay una vía para poder infringir estos derechos de propiedad intelectual.
Claro, es que al final es lo que estamos, que es tan complicado todo, pero bueno.
Es que es muy complicado. Yo no sé, Raúl, casi para terminar, si ves viable que Ola pueda conseguir finalmente que Meta les pague por este pirateo de la boda de Tamara Falcó.
Al final es que la carga de la prueba la va a tener la revista Ola, entonces al final va a tener que demostrar quién ha sido el autor, que va a ser muy complicado, y claro, ya habéis dicho que parece ser que al final no van a ejercitar cargos frente a los usuarios que la hayan difundido, pero es que eso ya es imposible, porque lo he dicho, WhatsApp en España tiene más de 33 millones de usuarios, entonces es que es imposible determinar a todas las personas que se ha reenviado, porque al final casi todo el mundo lo tiene, sin quererlo. Entonces, claro, Meta sí que podría colaborar con Ola, pero hasta dónde puede llegar. Porque, claro, ellos no tienen acceso, en teoría, a todos los mensajes que tenemos nosotros. Entonces, salvo que alguien haya reportado este contenido y se pueda ir tirando del hilo por esa vía, lo veo muy complicado.
Pues Raúl Sierra, abogado especializado en el derecho de propiedad intelectual e industrial, gracias por estar con nosotros y por hablar de un tema que está en boca de todo el mundo, porque primero fue la boda y después el reventón de esa exclusiva a Ola por aquello de que pagaron un dinero, pero al final su reportaje ha sido difundido de manera gratuita vía Internet. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tú te consideras una persona ahorradora? Seguros de ahorro. Y tú dices, ¿y esto qué es?
No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Calor, pero menos. Así se presenta este miércoles en Madrid, con máximas previstas ligeramente por debajo de las registradas en estos días. Se alcanzarán los 37 grados en el sur y Las Vegas, en el resto de la región 35, las mínimas de 19. Mónica Álvarez, hoy vamos a dormir pelín mejor, ¿no?
Un poquito mejor. Hola, John. Sí, algo mejor después de una noche esta pasada, pues realmente tropical. Y, por cierto, John, hablando de calor, la EMET y el Ayuntamiento de Madrid han alcanzado un acuerdo para actualizar la previsión de cierre de los parques madrileños una hora antes, como se comprometieron con los grupos municipales, algo que hemos estado contando aquí estos días. Y esto se va a traducir en que el Ayuntamiento de Madrid podrá abrir más veces, en más ocasiones, los parques históricos ante condiciones climatológicas adversas. Una muy buena noticia, sin duda, para estos días de tanto calor. Y hablando de parques y de naturaleza, John, enseguida vamos a hablar de un animal salvaje que cada vez es más frecuente verlo en zonas urbanas de Madrid.
Intrigado me dejas. Vamos a irnos antes al tráfico, a ver qué me cuenta Alejandro Martín desde la DGT de las carreteras y calles de Madrid. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de leves dificultades en dos salidas de la capital madrileña. En la carretera de Andalucía, la 4, a su paso por Pinto, y en la carretera de A Coruña, la 6, a la altura del plantío, esta última por unas obras de mejora que está generando hasta 2 kilómetros de tráfico lento y provoca el corte del carril derecho. Pero en cuanto en el resto de carreteras de la región, no van a encontrar más dificultades.
Gracias, Alejandro. Todos los días hablamos de la importancia de tener un desfibrilador en casa, y es que seguramente Manuel podría estar vivo ahora, fíjate, si hubiera tenido uno en su propio domicilio o al menos en su comunidad de vecinos. Sufrió una parada cardíaca mientras dormía, Mónica.
Sí, una pena, porque su mujer, Merche, llamó a los servicios de emergencia, pero cuando llegaron, pues ya fue tarde. Y es que es verdad que ellos hacen lo que pueden, pero a veces no es suficiente, no llegan a tiempo. Por eso es tan importante actuar durante esos primeros minutos, y para ello el desfibrilador es el mejor aliado.
Algo que sabe muy bien Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida, porque hablamos de, claro, un caso, pero que son miles, 30.000 paradas cardíacas al año. Es fundamental actuar y no quedarse parados. Claro, el desfibrilador Protege tu Vida, además, es tan sencillo de utilizar, ¿verdad, Adolfo?
Efectivamente, en este caso ha ocurrido por lo que nos dicen los servicios de emergencia, que por minutos no han podido salvar a la persona, porque nuestro cerebro a los 10 minutos ya es inútil, es decir, se ha muerto completamente. Por eso, si tenemos un desfibrilador, el de Protege tu Vida, que, como bien ha dicho John, fácil, sencillo de manejar, que es colocar dos pegatinas, este va a hacer que nuestro corazón vuelva a latir, vuelva a tener flujo sanguíneo, vuelva a haber oxígeno en nuestro cerebro y que la persona se salve. De ahí que esta insistencia en que, igual que tenemos alarmas, tenemos extintores, pues tengamos en nuestra casa y en nuestra comunidad de vecinos y en nuestro centro de trabajo un desfibrilador.
Además, Adolfo, no hay que tenerle miedo, porque solo actúa en caso de ser necesario.
Eso es, nunca va a hacer daño. Es muy sencillo de utilizar, lo puede utilizar cualquier persona, porque habla, porque te lo comenta, y nunca hace daño. Se pone siempre que tengamos esa duda de que pueda ser una parada, porque si la persona está desvanecida, y él va a registrar un electro que va a servir para que luego los servicios de emergencia lo vean, y si es necesario, solo si es necesario, dará la corriente para salvar a la persona.
Vamos a recordar dónde lo podemos conseguir y con qué ventajas cuentan los oyentes de COPE.
Pues mira, tenemos un teléfono que es gratuito, que os voy a dar a continuación, y además, oyentes de COPE, que nos llaméis ahora, os vamos a regalar un antiasfixias para un atragantamiento, ese dispositivo que actúa rápidamente. Eso gratis por llamar. Y además os hacemos un 30% de descuento, como dos pagos, etcétera. Pero no es caro, ya lo veréis. Llamad, enteraros del precio, porque de verdad que vale menos que un dispositivo móvil. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061. Ya lo sabes, el mejor compañero, fácil de llevar, ahora de vacaciones, te lo cuenta todo, te habla. 900-730-061. Gracias, Adolfo, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para vosotros.
Y ahora vamos a hablar de este vecino de cuatro patas que camina a sus anchas por nuestra región.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este verano, libérate de las gafas y lentillas. Opérate la vista de forma rápida y segura en Clínica Novovisión a un precio sensacional. Con tecnología única femtosegundo de precisión inigualable al 50% y pruebas preoperatorias gratuitas. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Infórmate en Clínica Novovisión y disfruta viendo bien sin gafas ni lentillas.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pa'l pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como la paraguaya que puedes llevarte por 1,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Comodidades, servicios, intimidad y vida social si me apetece.
Viva sin renunciar a nada en Las Arcadias, el Encinar. Informes en el 900-052-000.
Ha llegado Acuópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva. No te lo puedes perder.
¿Sabes que lo más moderno para tu compra diaria es el mercado de Chamberí? ¿Tu mercado de abastos de toda la vida?
Claro, 80 años de tradición adaptado a las nuevas tendencias con gimnasio, restauración, gastronomía, calidad y producto de proximidad hasta tu casa.
¿Quedamos en el mercado de Chamberí? En Alonso Cano 10.
¡Está de moda!
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues empieza a ser habitual verlos durante estos días. Fue primero en la pandemia y luego, lejos de desaparecer, pues sigue sucediendo. Hablamos de los jabalíes que siguen campando a sus anchas por zonas urbanas de nuestra región.
Mira, jabalíes como este. Fíjate cómo suenan, ¿eh?
Has conseguido las exclusivas declaraciones.
Sí, sí. Bueno, es que es verdad que es cada vez más frecuente verlos incluso a manadas enteras, incluso a plena luz del día, a pesar de ser por naturaleza nocturno, y las razones que han perdido el miedo a los humanos. Son 15 los municipios afectados, como Boadilla, Alcobendas, Colmenarejo, Galapagar o, por ejemplo, también Las Rozas, Pozuelo y Odio de Manzanares, entre otros. Elena, vamos a escucharla, vive en este pueblo de Madrid, es directora de un club deportivo.
El problema que existe es la convivencia con el humano, porque no tienen ningún miedo, están totalmente humanizados, o sea, entran y campan a sus anchas por las casas, por las instalaciones.
Claro, lo que nos cuenta Elena es eso, que cruzan las carreteras, atacan cultivos e incluso llegan hasta las puertas casi de sus casas. Han perdido el miedo a los humanos en su intento de recuperar su hábitat, un espacio que con los años se ha convertido en zonas urbanas.
Estamos encantados de vivir en esta zona, sabemos dónde vivimos, pero esto se ha descontrolado. Se meten dentro de las instalaciones, aquí hay gente mayor, hay niños y son de un tamaño muy considerable. Y hemos tenido que poner carteles en nuestra entrada principal pidiendo a la gente que siempre cuando pase se deje las puertas cerradas porque se nos meten, porque están, hay temas que se han humanizado.
Claro, claro, los ayuntamientos de todas estas localidades recuerdan la importancia de no darles de comer. Eso es muy importante, que los vecinos atiendan a esta recomendación y trabajan, por supuesto, en su retirada controlada, porque está afectando el día a día, lógicamente, de todos estos vecinos de estos 15 municipios madrileños.
Y no solo que te ataquen, ¿eh? El propio hecho de que llevan, cargan con muchas garrapatas que luego, al final, en esas zonas ajardinadas las dejan y el perro que sacas tú a pasear o tus hijos si están por allí paseando, pues acaban cogiendo y acaban teniendo un disgusto, sobre todo los pequeñajos. O sea, que cuidadito con este asunto, que es más serio de lo que parece.
Sí, sí.
Ahora te voy a contar, fíjate.
Cuéntame, dime.
Fíjate, una historia. Me ha dado penita, pero también tiene razón, pues tenía ya unos años, ¿no? Ha fallecido. ¿Tú te acuerdas de Asun, la que hacía de eterna becaria en Cámara Café?
Ah, sí, sí, sí.
Pues se nos ha ido ya la pobrecita, pero voy a contar un poquito su vida.
Venga, muy bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y a esta hora ya sabes que todos los días te contamos una historia. La de hoy es de alguien pues que se nos ha ido. Tenía 95 años y era una de esas mujeres que no sabía ni quería conjugar el verbo rendirse. Así era Mercedes López de Luzuriaga. Rodada de los suyos, falleció ayer en el hospital de Basurto en Bilbao. Lo hizo como consecuencia de un infarto. Puede que su nombre así no te suene, pero seguro que recuerdas su otro nombre, el de Asun, la eterna becaria y abuelita incombustible de Cámara Café. ¿Te acuerdas? Una de las últimas veces que la vi fue en aquel vídeo que hizo el reparto de la famosa serie durante la pandemia.
¡Hola, chicos!
Hija, ¿pero qué dices? ¡Pero si no te entiendo! ¡Habla más fuerte, por favor!
Asun, tienes que darle al botón ese que pone OFF. A ese, dale, dale, Asun.
Ay, Richard, no digas eso a la pobre Asun. Ella es de grupo de riesgo. Si se aburre, le da por salir a la calle, si lo pillan y lo contagia a todos.
Tranquilos, ¿eh? Lo que tenéis es la típica ansiedad por encerramiento. Voy a mandar un diagrama.
Pero si yo lo que quiero es tomarme unos colococos.
Tú lo que eres es imbécil.
¡Habla más fuerte, por favor!
Entonces, a loca cuadrilla, grupo de trabajo, pues estaba ella, ¿no? López de Luzuriaga pues se hizo famosa en toda España por este papel de eterna becaria en la serie Cámara Café, que emitía Telecinco entre el año 2005 y 2009. Lo curioso es que la fama le empezó a llegar no mucho antes, ¿eh? En 1999, al participar en el programa Zumbados de ETV, y no paró hasta los 94. En la adaptación para la gran pantalla de la serie, por cierto, Cámara Café, estrenada en marzo del pasado año, de 2022, se la puede ver una vez más en la piel de Asun. Cuentan que el rodaje, pues como todos, fue muy duro, y eso impidió que saliera en más escenas. Pero ahí estuvo, ¿eh? Demostrando que no hay mejor gasolina vital que la ilusión de levantarte cada día con ganas de hacer algo. Así era Asun en la serie, y así dicen que era Mercedes en su vida privada. Amiga de la fiesta y de esgrimir siempre una sonrisa abierta como tarjeta de presentación. Me gusta esa gente que se reinventa una y mil veces para demostrar que en una vida caben muchas vidas. Descanse en paz Mercedes López de Luzuriaga, porque hay por ahí un canal que repite todavía capítulos de Cámara Café. Y hoy lo voy a volver a poner, para volverla a ver, para comprobar que Asun sigue y seguirá siendo la eterna becaria. Fíjate que llevamos hablando del agua, de su escasez, de todo a lo largo de estos meses, ¿verdad? Incluso antes, bastante antes del verano. El agua es que no en vano es el elixir más preciado del hombre. Desde antes de nacer ya la necesitábamos para formarnos en el vientre de nuestra madre y cuando salimos de él, pues seguimos necesitándola. Y hacemos lo que sea por encontrarla para saciarnos. Además de utilizarla para convertir en nutrientes, en energía, el agua tiene otras utilidades para el ser humano. El 70% se usa como fuente de regadío en la agricultura, aunque también sirve para la producción de energía y el uso doméstico. El agua nos transmite paz cuando nos estamos, por ejemplo, dando un chapuzón relajante. El agua nos dio la vida y es la que hace que sigamos con ella. Sin embargo, en muchos casos, ese mismo agua puede convertirse en nuestro mayor enemigo. Según el INAH, el Informe Nacional de Ahogamientos, llevado a cabo por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, el pasado año murieron ahogadas 394 personas en espacios acuáticos de España. 394. Una cifra preocupante, ya que este mes de mayo ha sido el mes de mayo que más ahogamientos ha registrado en los últimos 7 años. La mayoría de las muertes suelen ocurrir en playas, aunque también suceden en piscinas, ríos, pantanos. Hoy contamos con dos profesores de natación que cuentan con una amplia experiencia dentro del sector. nos van a enseñar algo que aparenta ser sencillo a los ojos de casi todo el mundo, pero que mucha gente no sabe, y es cómo nadar correctamente y cómo evitar posibles peligros. También nos van a revelar si tenemos que tener en cuenta la digestión a la hora de meternos al agua, si es un mito, si no, los cambios de temperatura, si es importante la respiración para nadar o cómo podemos actuar en caso de ver o sufrir un ahogamiento. Para hablar de todo eso tenemos hoy, como te digo, a alguien que por un lado nos va a explicar cómo y cuánto se tarda en nadar bien, si es que se logra nadar alguna vez bien, y a otro profesional que nos va a aclarar asuntos relacionados con la prevención de los ahogamientos, porque solamente en este mes de junio estamos teniendo unas cifras preocupantes de ahogamientos, y además en todo tipo de escenarios. Por eso voy a empezar con Nayara Rosado, que es directora técnica de la Escuela Real Canoe de Madrid. Nayara, yo aprendí, o digo que aprendí a nadar, pero soy consciente de que no nado bien. Ese quizá debería ser el primer paso, ¿no? Entender que por nadar no significa que sea flotar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, el nadar ha evolucionado en nuestras vidas de alguna manera, en el sentido de que hemos entendido que nadar no es solo desplazarse en el agua, sino que, bueno, pues hay otras cosas que influyen, y nosotros por eso, de la manera que empezamos a enseñar a nadar, es primero enseñándoles a los niños o a los adultos a respirar y a tener una buena familiarización y autonomía en el agua.
Hay algo fundamental, porque has hablado de la palabra mayores. Hay que tener en cuenta que hay gente que dice, bueno, yo ya con la edad que tengo, bueno, me pongo en la orillita y ya está. No. Por si acaso, siempre todos deberíamos saber nadar, y saber nadar con profesores previos.
Exactamente. Yo creo que la natación tendría que formar parte de la vida de todas las personas, primero por el beneficio que tiene en la salud de todos. La natación es buena a todas las edades y en cualquier circunstancia. Y luego también por la vida social, pues que nuestra sociedad y nuestra cultura tenemos, pues que efectivamente en verano vamos a la piscina, vamos a la playa, nos vamos a un crucero, y hay mucha gente que se siente ahí limitada por el tema de la natación, que no se atreve porque tiene miedo a ahogarse, y en muchos casos ya te digo que es la asignatura pendiente, y un gran público del que tenemos es gente que se acaba de jubilar y dice, mira, yo soy asignatura pendiente y quiero aprender a nadar porque me limita, porque cuando voy con mis nietos a la playa, pues no me atrevo a meterme o me da vergüenza, y desde luego que animamos a que todo el mundo, independientemente de la edad, pruebe con ello y aprenda a nadar, que es súper importante y beneficioso aparte.
Por supuesto. Casi el 70% de las personas que fallecieron por ahogamiento el pasado año eran hombres. Es una cifra bárbara. ¿Se debe a que somos más inconscientes o a qué?
Bueno, quizá tengamos el concepto de que los hombres tienen más fuerza y que por la fuerza no te ahogas, y es realmente una confusión. Podemos ver incluso gente que va nadando muy despacito y que tiene poca fuerza, pero sabe respirar, sabe flotar, que al final es lo importante. Ayer me contaban en Holanda que hay un protocolo que es de 5 colores, en los que los niños tienen la obligación de pasar por los 5 colores y examinarse para el cambio de nivel, y de lo que se trata es de que ellos aprendan a mantenerse 5 minutos flotando, quietos, debido a la cantidad de canales que tienen, para que alguno de los barcos o botes que pasen alrededor, en caso de algún accidente, les pudieran salvar. Entonces, al final, no es lo importante la fuerza que tengas, sino el saber mantenerte en el agua, y para ello lo importante pues es saber flotar y saber respirar.
Y luego el famoso mito de si haces pie no pasa nada, todo mentira.
Todo mentira. Hay infinidad de ocasiones en las que en la misma orilla de la playa se ha ahogado una persona, porque a lo mejor intenta salir, le tira la ola, no es capaz de levantarse, empieza a tragar agua, y ya te digo, desgraciadamente ocurre mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Muchas veces es porque nos confiamos, le perdemos el miedo al mar, le perdemos el miedo a que aunque no cubre no pasa nada, pero claro, el mar al final tiene muchas corrientes, en los pantanos también, que no podemos controlar, y al final donde empieza el peligro es donde termina el respeto. Entonces tenemos que intentar paliar eso, y que la gente sea consciente y le dé la importancia que tiene el saber nadar para la tranquilidad tanto de los niños, porque luego al final, si un niño tiene un trauma, el aprender a nadar le supone tiempo más largo que un niño que no tenga miedo a nadar, claro, que aprenda desde el principio. Nosotros desde los 4 meses y medio les cogemos, de tal manera que intentamos que la feminización sea tan rápida y tan continua que no tengan ningún tipo de miedo luego en seguir progresando y terminar en una piscina grande con 5 años o 6 años sin ningún problema.
Pues quédate ahí porque voy a hablar ahora con Javier Cantero, que es socorrista en Hellín, en Albacete, también es diplomado en Educación Física y hasta nutricionista, que todo tiene que ver además con este asunto. Pero Javier, lo primero de todo, todavía a fecha de hoy se hace poco caso al socorrista y a las banderas de la playa, aunque parezca mentira, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, por lo general creo que la gente tiende a respetar. Lo que pasa es que, como ha dicho mi compañera, pues cuando se pierde el respeto o uno se cree que es insumergible o que no le puede pasar nada, es ahí cuando empiezan los problemas. Y como ha dicho, pues en una piscina pues puedes controlar un poquito más porque es un recinto cerrado, pero en mar abierto y en pantanos pues hay corrientes, hay animales y hay otro tipo de circunstancias que no podemos controlar. Entonces es cuando tenemos situaciones de peligro.
Recomendaciones a tener en cuenta a la hora de notar que nos estamos ahogando, ¿qué es lo primero que hay que hacer?
A ver, pues lo primero es mantener la calma, porque si estás en una zona que está vigilada, lo más lógico y normal es que pueda ser visto y acudan a tu rescate. Es verdad que hay que hacer señales, porque si estás sufriendo cualquier situación de peligro, Para ti, pues tienes que intentar comunicarlo. Puedes agitar los brazos, pedir ayuda verbalmente y, como digo, si hay un equipo de socorristas, pues van a acudir a tu rescate enseguida. Si estás más nervioso, pues va a dificultar mucho más el rescate. Tienen que tranquilizarte e intentar llegar por la espalda porque hay gente que golpea incluso al propio socorrista.
Claro, esa es otra. Hay que saber sacar a alguien del agua. En ciertas ocasiones ha pasado que con toda la buena voluntad alguien quería rescatar a alguien y han muerto los dos ahogados porque el que se estaba ahogando tiraba del otro hacia abajo.
Desde luego. Eso es fundamental. Hay que nadar en círculo cuando vemos que una persona está nerviosa, intentar calmarlo verbalmente, tranquilizarlo y... incluso se puede llegar a utilizar la fuerza para reducirlo un poquito y agarrarlo por la espalda.
Claro, no, iba a decir que el 57,9% de las personas que fallecieron el año pasado eran nacionalidad no española. Lo digo porque también lo de entender las señalizaciones, ¿esto es internacional, el rojo, verde y amarillo o no?
Sí, a mi entender creo que tenemos en varios sectores como puede ser pues salvamento y socorrismo y circulación y demás, música y todo, pues que es un idioma universal. Entonces, pues es verdad que yo creo que tiene que ser por un exceso de confianza más que por no entender y ver y observar que el mar está revuelto y así como así indica su color de la bandera.
Pues la verdad es que hablábamos, fíjate, en este mes ya 12 ahogamientos o más, es que estamos teniendo unas cifras que son más que preocupantes y además de gente de todo tipo de edades. Cuidado con los niños, que en 2 segundos se pueden ahogar, hay que estar siempre ojo a visor. Javier Cantero, socorrista en Hellín, Albacete, y Nayara Rosado, directora técnica de la Escuela Real Canoe de Madrid. Gracias por estar con nosotros, gracias por vuestro trabajo y sobre todo por recordar que el agua puede ser un buen amigo, pero también puede ser un gran peligro. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Igualmente.
María Ruiz, ¿tú qué tal nadas?
Pues mira, yo te voy a decir que yo fui a clases de natación hace mucho tiempo, cuando era pequeña. Así que creo que no del todo mal a crawl, bueno, al menos, y a espalda nado.
Fíjate, oye, ya vamos, profesional. Y hablando de profesional, también es profesional sacando, buceando y nadando a través de los mensajes de los oyentes. Cuéntame.
Pues mira, en la fosforera de hoy, ¿qué anécdotas te han sucedido en los Sanfermines? Mm. Yo creo, John, que lo peor de todo de estas fiestas es juntar la resaca con el encierro. Y si no, bueno, que se lo digan al amigo de Paco de Sevilla.
Sí, es las 7:15, a punto de correrlo. Eso arranca a las 8, pero te tienen ahí una horita para correrlo. Estábamos ahí cantando, no sé qué. Quillo. Y mi amigo Nicolás, que de aquí le mando un abrazo, no paraba de quedarse dormido en mi hombro. Pero yo diciendo, Nicolás, que viene el toro, cojones, que viene el toro. Y el tío que no paraba de quedarse dormido. Pero 2 o 3 veces, y no había manera de despertarlo. Vamos, lo tuve que sacar. Lo saqué y lo dejé allí apoyado en una madera. Y luego lo recogí, claro.
Es que imagínate, John.
Es que en ciertos estados, de hecho sí te ven, los que están vigilando y los municipales, te sacan directamente. Pero bueno, a veces alguno pasa desapercibido y eso es peligroso, peligrosísimo. ¿Y qué pasó con Lucía?
Pues mira, le dio una sorpresa a su novio, consistía en estar 24 horas en San Fermines, es decir, un día entero sin dormir ni nada, todo maravilloso, pero atento al final.
Llegamos a la mañana muy prontito, a las 11 de la mañana a Pamplona, y al día siguiente, después del encierro, a las 10 y media, cogimos un bus de vuelta. Fue una matada, pero ha sido una experiencia increíble, porque yo al final estudié en Pamplona, entonces yo sabía lo que iba, pero el ver a mi novio disfrutarlo ha sido muy bonito. Todo genial, genial, hasta que me puse mala, que para un día que me voy a Pamplona me tengo que poner mala.
Vaya, por Dios.
Y nada, pero al final luego se me pasó, me compré un jersey gordo de San Fermín, rojo, para no pasar frío, y ya está, me lo pasé genial y nada, una experiencia increíble.
Vaya faena, John, bueno, el ponerte malo la primera vez que vas a San Fermines.
Esto sí, ley de Murphy, ya sabes que esto pasa muchas veces, ley de Murphy. Cuidado y toma que por las noches en Pamplona refresca, ¿eh? O sea que...
Y luego también que tanta gente, los encierros y demás, pues a veces pasa lo que pasa, que te pueden robar.
Y estaba en uno de los puestos mirando cuando de repente sentí una mano en el bolso que llevaba, en la bandolera. Era un chaval de unos 12 o 13 años que estaba con la cartera en la mano. Me había cogido la cartera del bolso y en un acto reflejo inmediato lo agarré del brazo y empezó a chillar el chavalico y decía, que ya te he soltado la cartera, suéltame tú a mí. Todas mis amigas se pusieron alrededor de él, ya le solté. Y como si fuésemos su madre, empezamos a decirle que eso no estaba bien, que no lo tenía que hacer. El chaval se agobió y nos dijo que era un reto, ¿no? Que estaban jugando los amigos y que le habían puesto ese reto, ¿no? Que cogiese algo de mi bolso.
Pues
con
es
el
que...
retito, tú.
Y al final... Reto. Y al final, ¿qué pasó? Que acabaron tomando un helado con él, no te lo pierdas. Así son San Fermines, ¿eh? De todo de buen rollo, ya lo sabes. Y te voy a contar otra curiosidad que nos ha contado Marcelo sobre los famosillos que a veces corren en el encierro.
Más de una vez se ha visto algún torero entre las peñas o muchísimas veces corriendo los encierros a los hermanos Ordóñez, a Padilla, que después de retirado creo que aquí no se pierde ni un solo día. El mismo Juli... que debutó en Pamplona como novillero, no quiere faltar nunca, Roca Rey. Ellos saben que las peñas les respetan y que cuando un torero triunfa, la salida a hombros es inigualable.
Bueno, que a lo mejor estás corriendo y te encuentras ahí a alguien a tu lado.
Hombre, esa gente sabe de toros, esos sí que saben de toros.
Nada, nos podéis seguir escuchando y mandar todo lo que queráis al 699-13-14.
11 días para las elecciones y sigue habiendo problemas para constituir las mesas electorales. Las excusas pues acumulan. En Ponferrada, por ejemplo, la cosa está crítica, ¿no, Pilar?
Pues eso es lo que señalan algunas informaciones que hemos conocido en las últimas horas, que nos han llamado bastante la atención y que aseguraban que solamente en esta localidad de León, en Ponferrada, se había constituido, fíjate, una mesa por completo de las 84 que serían necesarias. Bueno, la cosa parece ser que no es tan grave, ¿eh? Eso es lo que nos han confirmado desde allí, desde la Junta Electoral de Zona de Ponferrada. Vamos a hablar enseguida en Mediodía COPE con Rodrigo Marcos y Bian, que es juez y presidente precisamente de esta Junta Electoral. Sí nos han confirmado que, bueno, no solamente allí en Ponferrada, en todas las juntas electorales de zona de todo nuestro país, están recibiendo muchísimas excusas, muchísimas alegaciones. Te puedes imaginar cuál es el argumento que están presentando la mayoría de los que no quieren estar presentes en una mesa electoral, pues que están de vacaciones, ¿no? De todo esto vamos a hablar enseguida al mediodía y demás cosas, ¿eh?
Ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las intoxicaciones alimentarias pueden arruinar tu verano, está claro. Y con el calor y las altas temperaturas, pues hay más importancia que nunca a la hora de tener vigilados nuestros alimentos, cómo manipularlos. Enseguida te vamos a contar algunos consejos. Pero antes, te voy a decir que ya que estamos en plenas vacaciones de verano, no debemos descuidar la salud también de nuestros ojos. Por eso es imprescindible usar unas buenas gafas de sol.
Sí, John, unas que sean bonitas, que sea un complemento más de nuestro vestuario, de nuestro outfit, que ahora todo el mundo lo dice, pero que, por supuesto, y esto es lo más importante, proteja nuestros ojos para evitar lesiones oculares.
Pues mira, vamos a ir ahora donde me fui yo el otro día, a Óptica Roma, sí, para hablar con Juan Carlos Mora, optometrista, porque me compré unas gafas de sol precisamente. Debemos preocuparnos, obviamente, por tener unas buenas gafas de sol, porque es tan importante una perfecta protección de los rayos ultravioleta como el propio hecho de ver bien, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, y me alegro mucho que vinieras el otro día a una de nuestras ópticas. Te cuento, la luz ultravioleta se va acumulando en los tejidos y es un acelerador de muchas enfermedades, entre otras de las cataratas. Pero no solo se acumula en los ojos, también en los párpados y en la piel que rodea los ojos, que son zonas con mucha sensibilidad y que al estar tantas horas expuestas al sol debemos proteger. Además, la zona de los ojos no la solemos proteger con cremas, por eso es que está en la cara y no nos solemos echar tanto crema ahí. Por eso es tan importante usar gafas de sol que nos tapen y nos cubran de la radiación ultravioleta. Muchas veces usamos gafas de sol y pensamos que por ser oscuras ya nos están protegiendo y no tiene por qué. Una cosa es que dejen pasar la luz y otra que filtren el ultravioleta. Yo siempre digo lo mismo, que lo peor que podemos hacer es usar esas gafas que al ser oscuras hacen que se dilate la pupila, que se haga más grande y que permite que pase todavía más ultravioleta al interior del ojo, que es como abrir una ventana a la luz mala, ¿no? Entonces hay que usar gafas de buena calidad que nos protejan de la luz ultravioleta y que nos quiten luminosidad y reflejos, como por ejemplo con lentes polarizadas.
Bueno, efectivamente, Juan Carlos, ¿qué son las gafas de sol polarizadas?
Pues mira, te cuento, como su nombre indica, lo que hacen es que polarizan la luz, ¿no? Esa luz molesta que tenemos en el salpicadero del coche, en el asfalto o los reflejos en el mar, en la playa. Nos quitan los reflejos y la luz molesta, dando más claridad y nitidez. Y aunque no es imprescindible, también te cuento yo que por experiencia, una vez que las pruebas, sueles repetir. Pero bueno, también hay que buscar el color de las lentes con las que más cómodos nos sentimos, ¿no? Como el marrón, el verde, el gris. Por eso lo ideal es venir a la óptica, probarlas, salir a la calle con ellas y compararlas, ¿no? Elegir la que mejor se adapte a tu estilo, ya no solo por la estética, porque se ajusten bien, sino porque el color te resulte cómodo. Y luego ya, si más adelante decidimos graduarlas, pues ya esa será otra cosa a tener en cuenta.
Claro, porque también puede ser graduadas o con cristales progresivos, y eso me consta.
¿Te consta? Pues mira, claro, por supuesto, tenemos gafas de sol graduadas ideales para conducir o para ir a la playa, para ver bien de lejos y de cerca sin que te moleste el sol. Además, al graduarlas puedes elegir el color del cristal, incluso se pueden hacer hasta con espejo de colores o incluso con cristales degradados para que la zona de abajo sea más clara y nos permita ver mejor de cerca. Las gafas de sol graduadas requieren unos cristales especiales que se adapten a la montura, que en general las gafas de sol suelen ser más grandes o incluso curvadas. Y en Óptica Roma contamos con las máquinas necesarias para que este tipo de gafas queden perfectas.
Pues muchas gracias, Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma. Como ha dicho él, no dejes pasar esta oportunidad. Por cierto, aprovecha el 30% de descuento en todas las gafas de sol en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com. Juan Carlos Mora, un abrazo.
Buenas tardes.
Y ahora hablamos de las intoxicaciones alimentarias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Antes de refrescarte con un chapuzón, ven a hacer tu revisión de verano Renault y llévate una exclusiva toalla de regalo para relajarte en la playa. Porque, ¿quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault?
Consulta condiciones en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Ya es temporada de Bonito del Norte y está todo listo para que llegue bien fresco a Ahorramás.
Y es que en Ahorramás te ofrecemos productos frescos de temporada, como el Bonito del Norte que ya puedes encontrar en nuestras tiendas.
Disfruta de su frescura y sabor en Ahorramás.
A
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
El 13 de julio no te pierdas el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Vive una noche española. Orquesta sinfónica y guitarra con obras de Falla, Albéniz y Rodrigo.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda, el 13 de julio el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91 035 9002.
Compramos tu coche en Canacar. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Diarrea, vómitos, malestar estomacal, náuseas, son las consecuencias que puede hacerte o darte una inesperada visita este verano si no tenemos cuidado con lo que comemos, ¿verdad?
Sí, y también de cómo preparamos los alimentos, lo cocinamos, lo conservamos. Es que hay muchas dudas, ¿eh? Vamos a intentar resolver.
Sí, para que os quedéis tranquilos, vamos a hablar con José Cruz, experto en seguridad alimentaria. José Cruz, ¿con qué alimentos hay que tener especial cuidado? Porque a veces damos por hecho cosas que no son.
Sí, hola, muy buenas. Un placer hablar con vosotros, John. Bien, al respecto de la alimentación, seguridad alimentaria, en verano tenemos que tener muchas precauciones. No solamente la industria, sino los particulares a la hora de salir con sus alimentos, sobre todo cuando van, por ejemplo, a la playa o de picnic. Los controles de mantenimiento de temperatura. No perder la cadena de frío. Uh-huh. y un cocinado en condiciones lo son todo para no tener problemas intestinales o estomacales.
Claro. ¿Y con qué alimentos hay que tener especial cuidado, como te preguntaba John? Porque, por ejemplo, la pasta es muy socorrida en verano. Yo no sé si es bueno luego, por ejemplo, meterla en un tupper y tenerla varios días en la nevera. ¿Qué alimentos?
Bueno, en el caso de la pasta, es de lo más sencillo de hacer y es un alimento que normalmente no tiene por qué dar muchos problemas. El problema de cocinar un producto como lo que pueda acompañar a la pasta, ahí sí que puede haber ciertos problemas. Por ejemplo, un pescado, un marisco, ¿vale? O la propia carne, una carne de ave. En la que no se le ha dado un tratamiento térmico suficiente, pues es importante tener en cuenta sobre todo.
Ajá. Y bueno, hay cosas que hacemos mal, como es, por ejemplo, el proceso de descongelación, ¿verdad? Que hay cosas que hay que hacerlas con un rigor máximo si queremos que se mantengan las propiedades y luego que sea seguro de comer.
Los calentamientos de los alimentos, sobre todo para llevarlos a la descongelación, tiene que ser lenta, tiene que ser de horas. Y normalmente cuando uno tiene un alimento congelado, lo que tiene que hacer es dejarlo en el refrigerador, en el frigorífico. Nunca dejarlo en la encimera de la cocina, y menos en estos momentos en los que estamos superando los 42 grados. Sobre todo, las descongelaciones deben ser lentas y en refrigeración.
Claro. ¿Y cómo podemos llevar los alimentos en el tupper de manera correcta y nuestra comida protegida?
Bueno, en caso de que tengamos pensado ir un domingo de picnic o a la playa, lo que hay que mantener es la temperatura de refrigeración. Una temperatura buena de refrigeración siempre está en torno a 2 y 6 grados. también puede llegar a los 8, pero en estos tiempos de tanto calor lo ideal es entre 2 y 6 grados. ¿Cómo es eso? Pues hay unos métodos muy sencillos de toda la vida, esa típica nevera en la que se echa el hielo o las placas de hielo en las que se puede mantener esa comida,
temperatura.
Que no esa temperatura, esa comida, esa temperatura, pero no es bueno dejarla mucho rato. Es llegar, estar como mucho un par de horas sin comerla y luego consumirla.
Pues José Cruz, experto en seguridad alimentaria, gracias y un abrazo y feliz verano.
Muchísimas gracias, John. Un saludo y feliz verano.
Feliz verano. Ahora, mediodía, COPE.